Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas.
Hola, hola a todos, ¿qué tal?
Estamos grabando aquí en nuestro lugar habitual, en el piso 5 de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arriola, en Zapopan, Jalisco, México, en el Centro Cultural Universitario, dentro del cual construimos el Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Continúa la construcción del museo y continuamos conectando contigo a través de estos micrófonos, a través de las diferentes plataformas de podcast, a través de YouTube y de las redes sociales, para hablar de los temas que abordará el museo y que abordamos a través de este podcast, Crónicas del Antropoceno. Los temas de la época humana y de sus consecuencias. La época humana que... La evidencia indica que los seres humanos como nosotros llevamos como 200.000 años, más o menos.
Algo así.
Probablemente 300, pero hay evidencia sólida de 200.000 años. Y hace más o menos 6.000 que empezamos a vivir todos amontonados en espacios comunes. Es decir, empezamos...
En ciudades.
En ciudades. Empezó la gran urbanización a partir de más o menos 6.000 años. Y esas son las marcas del Antropoceno. No están de acuerdo todavía cuándo empezó, cuándo podemos decir que la marca humana ya es más notoria en todo el planeta, porque desde que empezamos a tener agricultura, desde que empezamos a tener ciudades, hay una impronta en todos los diferentes ecosistemas, pero poco a poco esas ciudades han crecido y de repente, en el siglo XX, se vino esa gran aceleración de urbanización, industrialización, bueno, desde que se inventó la máquina de vapor, desde que empezamos a quemar carbón, después empezamos a quemar el carbón mineral, después encontramos el petróleo y de ahí empezó a crecer todo. Estoy hablando de todo esto porque vamos a hablar hoy de las ciudades, el más antropocénico de los paisajes, en donde se concentran muchos de los problemas, en donde vivimos la mayoría de los humanos. Desde 2007, la mayoría de los seres humanos de la Tierra vivimos en una ciudad. En Jalisco, prácticamente 9 de cada 10 jaliscienses vivimos en Guadalajara o una de las otras áreas metropolitanas que están en el estado. Pero la mayoría en la ciudad de Guadalajara, nos estamos todos juntando en ciudades, pero nuestra especie no empezó, y por eso hablaba de hace 200.000 años, no empezó siendo una especie que vivía naturalmente en ciudades. Eran tribus de 100, 150 elementos, digamos, seres humanos. No evolucionamos en ciudades como las abejas y las hormigas, que han hecho que eso sea más eficiente y hacen el mejor uso de los recursos por estar juntos. No llevamos millones de años viviendo todos juntos, llevamos unos cuantos, poquitos, un respiro, un parpadeo de la historia de nuestras especie. Hemos estado en ciudades y los problemas se nos han acomodado más rápido de lo que hemos tenido la capacidad de generar las respuestas y las soluciones a esos problemas. Pero hoy tenemos nuevas herramientas. Tenemos herramientas que tienen que ver con la inteligencia artificial, con las tecnologías que estamos desarrollando para producir energía limpia. Muchas de estas herramientas podemos integrarlas a la vida urbana y transformar nuestra vida cotidiana en algo que el concepto ya se ha dado a llamar ciudades inteligentes, smart cities. Incluye sensores que generan datos en tiempo real, inteligencia artificial que los analice y conectividad masiva que los integra para poder optimizar cosas como la movilidad, el transporte de gente y de carga y de cosas, la eficiencia en el consumo de energía, el aprovechamiento racional de recursos, la mejora constante de servicios públicos y la seguridad de cada uno de los habitantes de la ciudad. ¿Qué te parece que hablemos hoy, Coco, de Smart Cities y que presentemos a nuestro amigo que nos viene a acompañar hoy?
Muy bien, me parece un tema muy interesante porque yo sé que tú eres una persona muy digital, Víctor. No así yo. Yo no soy muy digital, que digamos. Entonces, esto me suena un poco a que tiene que ver con tecnología y sí me gustaría que alguien experto en la materia nos hablara sobre esto. Y si me dejas presentar a nuestro invitado.
Adelante, por favor.
Hoy tenemos como invitado al doctor Víctor Manuel Larios Rosillo, profesor investigador del Centro Universitario de Guadalajara. Sus áreas de interés actualmente están enfocadas al tema de Smart Cities, analítica y visualización de información. Simulación con sistemas multiagentes, sistemas distribuidos con enfoque al IoT,
Internet of Things,
en Smart Cities, con más de 90 publicaciones en revistas y capítulos del libro a nivel internacional. Esto es muy interesante, siendo coautor de 4 patentes otorgadas y un modelo de utilidad.
Víctor Largo Rocío Tocayo, bienvenido a Crónicas del Antropoceno.
No, pues un placer, Tocayo y Coco también, un gusto estar con ustedes.
Bienvenido.
Sí, ya teníamos ganas de que nos acompañaras aquí. Ya habías estado en algunas de las actividades que organiza el Museo de Ciencias Ambientales a través de otros programas, como el programa de cine socioambiental que llevamos a las preparatorias. Ya nos había acompañado también, me parece que en el de vocaciones, en estos conversatorios que hacemos a distancia. Pero queremos hablar con alguien que sepa de Smart Cities, que nos platique un poquito sobre todo lo que es el concepto, los anhelos y las potencialidades de este sistema. Y vamos a ver qué tanto nos alcanza también para hablar un poquito y hacer algunos cuestionamientos de ejemplos, de retos y de cómo ve el futuro de esto, que es muy prometedor, porque todo lo que inventamos, luego decimos que va a ser la solución de todo, pero hay que ver qué tanto, del dicho al hecho, pues hay mucho trecho. Vamos a ver qué tanto esto se puede aplicar y cuáles son las reticencias que ponemos, puesto que, bueno, si hablamos de ciudades inteligentes, hay que ver inteligentes, qué es inteligentes, para quién, a quién se beneficiaría, cómo convencemos a todos de cómo vamos a hacer estas modificaciones, a quién le va a costar, a quién le va a convenir. Una ciudad se hace inteligente solo por digitalizarse, nomás por tener más aparatos, o esta conexión, cómo vamos a hacer que se conecte también con el tejido social, con el ideario de las personas, con la historia misma personal y colectiva de la comunidad. Empecemos hablando de Guadalajara, por ejemplo, de esta Guadalajara que tiene más de 5 millones de habitantes, que es una ciudad que ha crecido mucho y muy rápido. En las últimas pocas décadas, menos de 100 años, pasó de tener menos de 1 millón a tener más de 5 millones en 100 años, menos de 100 años. Y es una ciudad que analizamos mucho desde su historia, desde sus problemas y sus potencialidades y futuro, porque, bueno, vivimos aquí y es un gran ejemplo de muchas ciudades en Latinoamérica y en el mundo. Así que vayamos a las preguntas.
Primero, yo sí quiero saber de parte de nuestro especialista, ¿qué es una ciudad inteligente?
Bueno, pues hay muchas perspectivas, porque depende de cada formación o de cada área de conocimiento. Hay una versión, los urbanistas tienen una idea de lo que es una ciudad inteligente. Los economistas tienen otra, porque son los que organizan cómo se van a mover los medios de producción, lo que se va a generar, los consumos, todo. La parte también que toca a los sociólogos tiene otra percepción, pero en realidad el término se acuñó por ahí de finales de los 2000s, 2010, por la industria, viendo que lograron un nivel de eficiencia automatizando muchos procesos en la industria con sensores y todo para reducir desperdicios y para poder producir sobre demanda. Y entonces se podía medir cuánto era lo que tenían los consumidores de productos que querían comprar, sobre todo comprando en línea. Inclusive hasta eso se redujo mucho la logística, porque se redujeron espacios de anaquel, donde a veces los productos se hacían obsoletos porque no se compraban. Además, un modelo tecnológico de compra en línea, que hoy lo vivimos mucho con estas grandes plataformas que tenemos. Y que entonces la industria dijo, pues si esto lo estamos aplicando, el lugar más ineficiente que existe son los gobiernos. Entonces, primero el cambio empezó en los gobiernos, diciendo los gobiernos desperdician muchísimos recursos económicos y creo que nosotros como industria podríamos ayudar a que sean más eficientes y no desperdicien tanto. Pero a la par de eso, empezó también una proyección de las Naciones Unidas, donde son algunas cifras alarmantes. Hay un área que se llama Uno Hábitat, y ellos hacen proyecciones de la población mundial, cómo está funcionando, qué disparidad había. Y en 2010 también ellos propulsan en un estudio donde dicen que para 2050 más del 80% de la población mundial estaría viviendo en ciudades. Entonces, estas ciudades son nuestro todo, son el eje de innovación, por un lado. Y como humanos que somos, no podemos ser ermitaños, necesitamos estar en contacto con otros. Y eso hace que seamos los únicos seres que nos vamos a un estadio con 10,000, 20,000 personas. Ahí sacamos todo, pero también nos recarga y también nos inspira. Y entonces eso es lo que hace que las ciudades se vuelvan polos de atracción tremendos. Pero alrededor de eso tenemos un tema, porque se ha vuelto el papel para los gobiernos muy complejo, sí, en cómo administras que todos toda la población tenga los mismos servicios y sobre todo la calidad de vida. Entonces, entre más grande la ciudad, el reto de lograr una calidad de vida para todos se vuelve más complejo. Y eso hace que muchos, por ejemplo, compren vehículos tipo Jeep o todoterreno en ciudad, que son ineficientes, pero traen en su mente el escape, que con eso van a llegar algún día a un bosque donde van a poder tener otra calidad de vida, y ahí se proyectan, ¿no? Sí. Aunque en la realidad nunca lo hagan, porque están atrapados en la ciudad y en los ciclos que tenemos, por otro lado. Y a partir de ahí entonces empieza a haber este esfuerzo de decir, bueno, la tecnología ya llegó a un punto de madurez en esa época donde podemos medir, y se dice, y lo que se puede medir se puede mejorar. Si no lo podemos medir, no podemos hacer una mejora, y podemos poner ese granito. Pero sucede que los gobiernos y la industria tienen objetivos diferentes desde su creación, y un gobierno no puede operar como una industria, porque además tiene que ver por todos. La industria tiene que ver por una ganancia, y los gobiernos tienen. Y entonces ahí empieza a haber este trabajo multidisciplinario, es decir, la tecnología nos puede ayudar a medir muchísimo. Ya estábamos presentes con todo el tema del Big Data, de tener grandes accesos a información para poder entender qué está pasando, y en base a eso reducir costos y hacer que los servicios no se desperdiciaran. Por ejemplo, una ciudad como Guadalajara, imagínense lo que es a los más de 5 millones de habitantes hacer que les llegue agua todos los días. Y tenemos infraestructuras hidráulicas que ya tienen más de 100 años, 200 años, que es muy difícil porque están bajo tierra poder cambiarlas, y no sería un paro total de la ciudad para abrir calles y volver a reestructurar todo eso. Y el tema, pues, es que probablemente parte de esas tuberías de 100 años ya están fracturadas, y entonces el agua que se transmite para que a todos les llegue, pues hay pérdidas en el sistema. Y puede haber pérdidas hasta del 50% de lo que se está enviando. Y eso, pues, es una pena, porque seguramente habrá algunos que ya no les llegará más que unas cuantas gotas para poder abastecerse en su tema diario. Pero este ritmo de crecimiento también, si no hay una planificación que se apoye con la tecnología, es muy difícil que manualmente puedes tener una idea muy general, pero no tienes esa capacidad como con la tecnología de poder innovar para entonces meter otro sistema que pueda reparar la misma tubería desde dentro, ¿no? Entonces eso es lo que nos lleva la tecnología en diferentes facetas a innovar, y es donde se apoya mucho este tema de las Smart Cities. Pero también viene como área de especialización a considerar que en una ciudad tradicional tú tienes un área, una secretaría, una oficina de transporte. Y la oficina de transporte no está ligada, compite por presupuesto contra la Secretaría de Salud. Pero resulta que tu gente se está enfermando de las vías respiratorias porque hay demasiada contaminación en el aire producida por los vehículos que están circulando. Entonces, nunca vas a cerrar el ciclo si no haces que los dos colaboren. Y resulta que si resuelves una parte del problema de transporte, vas a tener menos contaminación en el aire, lo cual te va a reducir costos en la salud de tus ciudadanos que tienen problemas en las vías respiratorias. Entonces, se vuelve una visión sistémica, que es como un cuerpo humano, donde el estómago y el corazón no son independientes, están interconectados, porque si el corazón no tiene alimentos que procese, no le llega nutrición al corazón para que siga funcionando como un músculo. Y si no hay corazón, tampoco llega sangre al cerebro para que podamos pensar. Y así tenemos que ver a la ciudad, ¿no? Como un sistema donde todo está interconectado, y lo que no funcione bien en un sistema empieza a pegar en otras partes. Y eso es la filosofía, que con la tecnología entonces tratas de estimar por dónde viene el problema, y sobre eso entonces ayudas mucho a hacer como una acupuntura que vaya liberando los problemas de la ciudad. Y entonces ya se vuelve un área específica de trabajo.
Podemos decir que parte de lo más importante para las ciudades inteligentes es la generación de datos para poder tener la información para las mejoras o avances o lo que tengan que hacer en la ciudad.
Uno es sembrar estos sensores que van a estar generando datos, que por otro lado también tiene que haber un modelo que permita que esos datos no hagan que esta ciudad se vuelva una cárcel. Ajá. Porque entonces todo lo que hacemos nosotros también como ciudadanos puede estar registrado con esas cámaras que se van montando, y también es una evolución en los modelos de ciudad. Y más bien lo que necesitamos es que esta información esté disponible para que también la ciudadanía se empodere de lo que tiene y pueda con eso empezar a darse cuenta cómo puede mejorar su calidad de vida en conjunto junto con las autoridades y apropiarse de la ciudad. Porque hoy nosotros vemos el mobiliario público, pero no pensamos que es de nosotros, aunque en realidad los impuestos que pagamos, quienes pagan impuestos, pues están haciendo que esa infraestructura se mantenga. Y pocos razonan en ese sentido. Lo ven como si fuera algo ajeno o algo que pone el gobierno, y si se rompe, pues ya lo tendrán que reemplazar, pero no es mío.
Si es público, fue pagado por todos y debería de tener utilidad para todos, que pudiera esa utilidad ni siquiera estar todavía identificada hoy, porque según entiendo, pues es un área nueva, un área de estudio, un área de ampliación, va a haber mucha innovación, pero ir poniendo los dispositivos necesarios para que generen datos para resolver un problema, probablemente después nos van a dar información para resolver otros, o juntar la solución de un problema con la solución de otro problema, por ejemplo. Y dime si es un buen ejemplo. Voy a tratar de poner una analogía, un ejemplo de algo que usamos diariamente. De hecho, hoy Coco me avisó que estaba lleno el estacionamiento antes de llegar, y ese es un dato que a mí me ayudó a no meterme en el embotellamiento. Uh-huh. Y hay otro sistema un poco más robusto, que es el, yo uso uno que, una app que se llama Waze, puede ser Google Maps o alguna otra, en donde los puntos de información son los usuarios. Miles, decenas de miles, a lo mejor cientos de miles de usuarios en la ciudad están generando información por tener el app abierta. Entonces te das cuenta tú que no conviene irse por Avenida López Mateos en la tarde porque está muy lleno de carros, entonces decides irte por otro lado y le das la vuelta al embotellamiento. Finalmente, información que te posibilita la toma de decisiones para hacer más eficiente tu traslado a tu casa, a tu trabajo. Ese es un ejemplo.
Muy buen ejemplo, y sobre todo que nos permita tomar decisiones efectivamente inteligentes, pero gracias a estas tecnologías donde todos estamos sumando información, y no es un tema solamente de gobierno, es de todos los que vivimos en la ciudad, porque también el gobierno es parte de... Lo que le toca al gobierno es regular que eso sea justo para que todos tengan este beneficio y que no haya nada más un privilegio de unos cuantos que sí tengan este acceso, y que todos los demás estén marginados y no tengan cómo tener forma de beneficiarse de estos avances, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos contingencias ambientales, pues es importante que tengamos la decisión si podemos hacer el trabajo desde casa a través de la computadora con un teletrabajo, y entonces estamos ahorrando combustible, uh-huh, estamos ahorrando tiempo para nosotros, que nos va a dar ese tiempo, lo podemos usar para otro beneficio, nuestra familia, nuestra salud, hacer algo de ejercicio. Y no afectamos al sistema para que se agrave más esa contingencia ambiental. Pero gracias a la tecnología podemos tomar este tipo de decisiones e influenciar a otros, y entonces empezar a tomar decisiones más inteligentes. Ese es como el objetivo primario.
Ejemplos de problemas que hoy así ya en el día, en marzo de 2026, ya están siendo atacados y a lo mejor incluso empezando a ser solucionados con este tipo de perspectiva, con este tipo de dispositivos y este acercamiento, ya sea en América Latina o en cualquier parte del mundo. Danos algunos ejemplos.
Bueno, en realidad, cuando hablamos de las ciudades, lo primero que vemos, lo que más nos duele es el transporte, porque uh-huh, vemos que empiezan a haber embotellamientos y que el tiempo que hacías de 15 minutos para trasladarte se convierte de una hora, uh-huh, o de una hora y media. Y dices, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo? Pones policías en las vialidades a que estén arbitrando manualmente, y eso ayuda, pero no resuelve completamente el problema. Y el problema también no solamente es nuestro tiempo de transporte y nuestra vida que se va en un vehículo, sino también... la contaminación que estamos generando,
sí,
dado que la energía que se utiliza para estos vehículos en su gran parte solamente, fíjense, por ejemplo, en una ciudad como Londres, solamente el 20% del parque vehicular es eléctrico. Entonces hay un 80% que consume combustible, que hoy, con los problemas geopolíticos que tenemos a nivel mundial, pues está aumentando el costo de la gasolina y está aumentando el costo de vida, porque en realidad cuando nosotros salimos a la calle, también el 80% del tráfico no es generado por los que salimos a trabajar o van a llevar a las escuelas, sino es todo el transporte de logística, uh-huh, que está repartiendo todo lo que necesitamos para vivir y para que en la tiendita de la esquina, cuando queramos ir a comprar leche, haya ese producto fresco que esté ahí. Y eso es incansable en la ciudad, pero también genera mucha contaminación, y esa energía que se consume es uno de los temas. Entonces, la Ciudad de México... la ciudad de Santiago de Chile, por ejemplo, la ciudad de Medellín, han empezado a cambiar su parque vehicular, sobre todo transporte público, que es lo que mueve en gran volumen, por vehículos que son eléctricos con baterías, que al final, cuando hay una necesidad de más suministro de energía de la ciudad, porque todos tienen calor y prenden un aire acondicionado, y eso le pega mucho a las plantas que están produciendo la energía, estos vehículos se conectan a la red eléctrica para regresar energía también a la ciudad, uh-huh, y eso compensa mucho para que entonces estemos reciclando la energía que se está consumiendo, y es una forma de ver cómo se puede mejorar, así como también con fuentes de energía limpia como son los paneles solares, que aunque uno diga, bueno, después de su vida útil se van a desechar, pero también hay todo un proceso que debe estar ahí para que ese desecho se convierta en materia prima que se pueda reutilizar para hacer otros productos.
Sensores instalados para la toma de decisiones. Esa es una de las cosas que veo que figura dentro de la perspectiva de Smart Cities. Por ejemplo, en el transporte. Me acuerdo que, Coco, cuando entrevistamos a Arturo Gleason, que próximamente nos va a acompañar, en términos de la distribución del vital líquido, del agua, decía que una de las cosas más graves en Guadalajara es que no tenemos los sensores adecuados, suficientes, instalados para saber cómo está el agua, cuánta agua hay, cómo está fluyendo, y cuando se contamina, que avisen que está contaminada. Y hoy tenemos un problemón en Guadalajara porque 10% de las colonias están recibiendo agua sucia. No hubo un sensor que avisara para poder haber anticipado ese problema, y más problema va a ser cuando no haya sensores que nos digan cuánta agua nos queda, así que andamos a ciegas en ese sentido. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede dar la tecnología? Datos en tiempo real del transporte, datos en tiempo real del sistema hídrico, que es tan importante para todos. Esas son dos cosas que vivimos diario, no podemos vivir sin agua y sin movernos, o al menos, bueno, a lo mejor puedes aguantar un domingo, pero después tienes que ir el lunes a trabajar. Esas dos son cosas que consumes diario. ¿Qué otras cosas?
La calidad del aire.
Ah, muy bien, claro, sí.
Ese es vital.
Y medirlo en Guadalajara, hay, ¿qué? ¿Cinco estaciones? Me parece que...
Hay cinco estaciones, pero en realidad, dentro de una ciudad como esta, tenemos islas de calor producidas por el concreto que producen microclimas. Uh-huh. Y entonces el comportamiento va más allá de eso. Y lo que podemos hacer es aspirar entonces a un modelo compartido de otros sensores que se vayan poniendo para poder ir midiendo en diferentes zonas cómo están las necesidades de contaminación. Hay ciudades, por ejemplo, en Irlanda, han invertido para que los camiones tengan sensores, los transportes públicos, y entonces te van dando un mapa de las calles y cómo está por calle la calidad del aire. Y entonces tú, que vienes de tu casa al trabajo y probablemente vas a estar así durante tu ciclo productivo 30 años, tú puedes escoger, si tu trabajo es así de estable, ¿cuál es la ruta con aire más limpio? Y aunque hagas 20 minutos más, pero esa calidad de aire que vas a tener te va a dar otra expectativa de vida, otra calidad diferente, y seguramente vas a desalojar también tráfico que podría estar incrementando más la contaminación. Entonces, es un ejemplo de cómo en algunas ciudades pequeños detalles están subiendo a otro nivel. El conocer, por ejemplo, la basura que se está generando y tenernos alerta de cómo está la basura. Bueno, en Guadalajara desde hace años se implementó por el gobierno un sistema que ha sido referencia de otros sistemas también para poder colectar la basura. Entonces, en vez de que pasen a tu casa, se hicieron contenedores para que pudieras empezar a separar y también que supieras cuándo venía el camión para saber en qué momento sacar la basura, para no tenerla todo el tiempo en la puerta de tu casa afuera de tu lugar, de manera que no se hicieran problemas sanitarios después de contaminación y que eso pudiera llevar a otro tipo de problemas de salud.
La basura es un gran problema en Guadalajara. De hecho, según entiendo, lo que hacemos es juntarla toda e irla a tirar al campo, es decir, a un relleno sanitario.
Un relleno sanitario.
Pero a un lugar en el campo, en la zona periurbana, que... Según entiendo, ya llenamos el basurero que teníamos, el más grande de aquí cercano, y necesitamos nuevos lugares a donde tirarla. Pero todos esos son productos, o más bien, son subproductos o productos de desecho, descartes, que no todos deberían de ser basura. Muchos de esos se podrían reaprovechar. Supongo que en toda la filosofía de las Smart Cities y en las tendencias e innovaciones de las cuales estás atento desde tu posición, tanto como investigador como formador de nuevos recursos humanos en esta área, ha de haber algo también que tenga que ver con el aprovechamiento para no tirar o descartar todo. Aquí en Guadalajara, separar la basura ha sido se ha intentado, pero simplemente no se ha podido. Muy poco se recicla y casi todo se lo debemos a los que llamamos acá pepenadores, que son los recicladores que manualmente van al basurero a agarrar lo que sirve, pero no pueden reciclar, me decían, más de 5% porque lleva más basura, más basura, más basura. ¿En qué hacen otros lugares? ¿Cómo la reaprovechan? ¿Y qué puede eso... ¿Cómo puede convertirse eso en una solución de otro problema, por ejemplo, para la generación de energía?
Bueno, los países nórdicos están muy avanzados en ese tema y es algo que hemos traído en pláticas también, y por eso es importante abrir esa visión, porque no solamente es la basura ya como lo que resultó, sino también desde que se fabrica un producto, pensar en una filosofía de cómo voy a hacer que la materia prima que tiene ese producto, cuando termine su ciclo de vida, sea muy fácil de extraer, porque eso tiene un valor todavía, y en esa base podamos reutilizarla en donde identificarla, y ahí la tecnología ayuda a etiquetar y a saber, tú compraste esto, pero ya traes como una etiqueta de que está aquí. Entonces una empresa que requiere cierta materia prima sabe que al momento del ciclo final de vida de ese producto puede recuperarlo y lo puede volver a usar para producir otros productos, y eso le llamamos el modelo de economía circular. Un finlandés, para dar un ejemplo muy, muy sencillo con el que estuvimos trabajando durante muchos años aquí en Guadalajara, decía, ustedes los mexicanos son el pueblo más rico de todo el mundo, dice, más que los americanos, más que todo. Y yo le decía, ¿por qué? Porque sacan una bolsa de basura todos los días. Según las cifras del INEGI, estamos generando por habitante alrededor de 1 a 1.5 kilogramos de basura diaria.
Kilo y medio por persona y somos 5 millones. 7.500 toneladas diarias.
Diarias. Ya no digamos al año. Y lo que eso ocupa en volumen cúbico en los tiraderos que se está acumulando. Y él decía, en Finlandia, tú sacas una bolsa de basura y te la compran. Y a cambio, claro, mejor te doy comida, te regreso un pescado a cambio de tu bolsa. Entonces es otro insumo. ¿Qué hacen esos países? Finlandia, por ejemplo, Inglaterra le manda barcos, contenedores llenos de basura.
Importan que Finlandia basura.
La procesa, la convierte en una parte en energía, otra parte en fertilizantes. Tiene como 20 procesos que genera para sacarle otro valor a esa basura. Y entonces pues ya lo convierte en un bien y se la regresa después como acero, se la regresa como materia prima, que después la compra Inglaterra, y a un costo más barato porque no fue un trabajo de minería de extracción desde los subsuelos, como las minas que tienen que estar a varios kilómetros de profundidad. Simplemente lo supo extraer muy bien de la basura. Y en la ciudad, prácticamente, si bien lo vemos como un problema, es parte de la solución. Tenemos este modelo de compra, usa, tira, compra, usa, tira. En nuestra sociedad moderna, efectivamente desde la revolución industrial, un poquito después, porque fuimos muy influenciados en la cultura occidental por las grandes guerras. Entonces, en una guerra, ¿qué tienes que hacer? Produces suministros para tu ejército que te está defendiendo, que son desechables. Y entonces armaste industrias tremendas. El auto, por ejemplo, cuando Henry Ford sacó su primer vehículo y cuando empezamos con los primeros vehículos de combustión, que fue más eficiente que el vapor en su momento, pero era un privilegio solamente de la gente rica. Los que tenían mucho dinero, y eso lo vemos en las películas, pues venían con todos los artistas, los millonarios, traían su carro y bueno, pues era todo un tema de glamour y de lujo. La mayoría de la población no tenía acceso a eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas esas fábricas que se utilizaron para producir vehículos militares y otras cosas, de hecho fue parte de lo que le pasó al Volkswagen Beetle que tuvimos aquí por muchos años, se reconvirtieron a un costo muy barato porque había que seguir manteniendo a esta gente trabajando para poder ellos tener este vehículo. Y entonces la clase media y la clase baja por fin tienen acceso a esto que solamente era privilegio de unos cuantos. Pero entonces, para hacerlo rentable, seguimos ese modelo lineal como en la guerra. Tomas la munición, la usas y pues es desecho y no te importa porque lo que tienes que es ganar. Y la tecnología y los modelos de innovación los alineamos mucho a esto. La tecnología hoy, cuando hablamos de este tema, estamos en un esquema de obsolescencia programada. Un teléfono tiene más de 60 minerales preciosos que hoy están escaseando en el planeta. De hecho, la preocupación de algunos países y algunas potencias como Estados Unidos es que casi el 80% de estos minerales raros están en China. Y eso nos está llevando a pensar en hacer una misión a la Luna, porque en la Luna podrán encontrar esos materiales a un costo y además no están con un problema geopolítico. Pero pareciera que entonces nos estamos acabando lo que tenemos en nuestro planeta y tenemos que buscar otros para también seguirlos acabando, y parecemos una plaga. Y en realidad es por esa filosofía que hemos tenido de que las guerras nos impactaron tanto que nos quedamos en ese modelo lineal. Y la solución en las ciudades entonces está en reconvertir ese modelo y hacer que ese modelo sea circular y cambiar otros conceptos. Por ejemplo, ¿qué pasaría hoy, por ejemplo, si en vez de comprar un auto que sea tuyo, más bien vas a pagar por un servicio de movilidad a una empresa? Y entonces ese servicio de movilidad, vas a comprar el auto que te guste, pero no desembolsas una cantidad tan grande y más bien tú estás pagando porque el vehículo te mueva. Entonces la empresa, en vez de hacer un auto que a los 5 años te empieza a dar problemas para que lo cambies y vuelvas a comprar otro auto nuevo, lo que va a pensar es hacer un vehículo que sea indestructible, porque entre más dure y mejor te dé servicio, ese mismo auto tú vas a seguir pagando una cantidad al año
para seguir
porque
usando,
se te pueda seguir dando una movilidad.
Te cobren por hora o algo así, ¿no?
Sí, y es como algo que tú usas y lo puedes personalizar y todo, ajá, porque tú estás pagando el derecho de tenerlo, pero estás pagando por el servicio, no por el producto. Y así muchas cosas deberían estar en ese modelo. Los teléfonos han caído un poquito en eso, pero todavía no. Pero si mucho de lo que consumimos cambiara ese modelo, entonces hay otra preocupación de la industria recuperar, porque no es tuyo el vehículo. Entonces la materia prima la reutilizará para poder después construir otros vehículos u otras cosas. Y entonces la solución realmente está en nosotros y en las ciudades.
De todo lo que estamos hablando, y que hay muchos otros aspectos, no lo vamos a alcanzar a agotar el tema, es un tema muy amplio, quizá pudiéramos después ver algunas de las rebanadas en específico, que tiene que ver con gestión eficiente de los recursos, transporte, pero hay muchas otras cosas, el internet de las cosas, cómo la tecnología puede entrar a ciertas situaciones cuando hay problemas, la sostenibilidad ambiental como tema transversal, la calidad de vida, la seguridad pública en particular, vemos cómo ponen cambios y todo, qué tanto estas pueden ayudar. Cada uno de esos temas bien podría dar para un episodio, así que no los vamos a alcanzar a agotar hoy. Pero yo a mí me gustaría hacer una última pregunta un poquito problematizadora, que tiene que ver con que todo lo que hemos hablado habla de potencialidad, la potencialidad que tenemos en las nuevas tecnologías para resolver los viejos problemas. Pero también hemos en este podcast muchas veces llegado a la frase, no hay soluciones perfectas para problemas complejos. Y en este caso, el problema que es tan complejo de movilidad, de bueno, aquí rápidamente unos datos, por ejemplo, de movilidad. En Guadalajara, el problema de transporte en Guadalajara nos llevó a que el año pasado figuró entre las 10 ciudades más congestionadas de Norteamérica. Imagínate nada más, al lado de Estados Unidos, que tiene triple habitantes, donde los conductores pierden en promedio más de 100 horas al día, al año, en el tráfico. O por ejemplo, ya se nos llenó el basurero, lo que decíamos, que no hemos podido establecer un sistema, un mecanismo para separar bien la basura en lo útil, no útil, que estamos generando 7.500 toneladas de basura al día. O el hecho de que Jalisco lidera, el Jalisco es el estado donde está en la ciudad de Guadalajara, el ranking nacional de impunidad, que escuchamos que invertimos en cámaras y cada vez que hay algo pasa, las cámaras no servían. A lo que la pregunta a la que quisiera llegar, Víctor Lario Rosillo, es, ¿y todo eso qué tanto puede aplicarse aquí en esta ciudad, en la realidad social, económica, política mexicana y sobre todo de Guadalajara? Y sobre todo, ¿qué necesitamos para que pase? ¿Cuáles han sido los obstáculos en donde hay que empujar para que algunas de estas cosas empecemos a verlas siendo aplicadas? ¿Cómo podríamos hacer que esto funcione en una ciudad en la que el 10% de los habitantes hoy, cuando le abren a la llave, sale lodo?
Bueno, yo creo que primero necesitamos más participación ciudadana, que todos nos creamos que somos dueños de la ciudad, porque solamente así vamos a empezar a buscar cómo cuidar y cómo tener todos una calidad de vida un poquito mejor. Pero eso implica también cambiar nuestra forma de pensar en cotidiano. Y si siempre hemos estado acostumbrados a compra, como soy el dueño, lo uso y luego lo tiro, y no me importa ya eso, para eso pago, para que la ciudad se lleve todo, en realidad no está teniendo la capacidad de poder hacerlo. Entonces necesitamos crear talento nuevo que esté preparado para estos retos ya de hoy y trabajarlos hoy también ya mismo. Y luego también empezar a sumar con instituciones como la Universidad de Guadalajara, que es muy grande, para hacer esta aportación. Por ejemplo, tenemos estudiantes en posgrado y una estudiante que tengo en doctorado que está trabajando en estos sensores de calidad del agua. Uh-huh. Esos sensores son muy baratos y a lo mejor es un tema de conectar entre los mismos que estamos trabajando en diferentes áreas, pero esto cambia un poquito la visión de que antes era especialista en agua y no sabe de lo que está pasando, y ahorita tenemos que ser multidisciplinarios y hacer mucha colaboración. Porque entonces esos sensores a lo mejor no es un tema del gobierno, sino que en nuestra casa, cuando yo lo detecto, puedo tener un sensor de esto yo como voluntario instalado, y entonces esto me permite saber si es riesgo o no, o solamente está terrosa el agua, y también alertar para que sea más eficiente el cómo va a dar mantenimiento el área de gobierno que tiene que cuidar esa parte. Y eso va sumando poco a poco algunos cambios. Tenemos que ser más participativos y buscar que a quienes elegimos pues también promuevan política pública, que eso es como lo que va ayudando también a que se considere, es una agenda prioritaria. Y desde ahí entonces las instituciones, las cámaras de industria también están conscientes, pues tienen que ir sumando esfuerzos, aunque sea de poquito en poquito, para que esto vaya cambiando. Porque la solución no está en traer un gurú que venga a decirnos cómo hacer, porque nosotros ya lo sabemos. Ahora lo importante es que todos tomemos acciones para que el cambio empiece a suceder. Y la tecnología lo tenemos. Vivimos en una ciudad que decimos que es el corazón del Valle del Silicio de México, porque tenemos una cultura, más de 140 mil trabajadores en industria de alta tecnología, que ellos de alguna manera pues tienen todo el conocimiento junto con las instituciones como para empezar a respaldar con pequeños proyectos que puedan apoyar o ayudar. Y también hay una madurez que se va generando. Hay tres modelos de ciudades cuando se empieza a tecnificar la ciudad y a convertir en una ciudad digital. El primer modelo es este modelo donde la ciudad se vuelve como una prisión, donde prácticamente metes cámaras y empiezas a querer controlar todo lo que está pasando, pero no le das la información a la población. Simplemente está contenida en un centro de mando, un C4, un C5, y desde ahí se controla todo, pero es como una dictadura porque no dejas que todo el gobierno quiere controlar todo, ¿no? Eso pasó en algunas ciudades en su origen, en Brasil, por ejemplo, en Sao Paulo. Fue de las primeras ciudades que con un proyecto muy grande implementaron cámaras para monitorear y hacer seguimiento y prevenir desastres y otras cosas. Pero al no liberar esa información, porque la consideraban crítica de la ciudad, pues también no había más apoyo que pudiera haber. Un segundo modelo es como el que tomó la ciudad de Madrid en España, que le llaman de hackeo cívico. Entonces, yo tengo la información y entonces en mi colonia hay un lugar donde hay muchos accidentes en una esquina porque el semáforo no está funcionando bien o porque hay una escuela y los carros siempre representan peligro porque van muy rápido. Pero el gobierno no se da abasto para poder cubrir todo lo que debería de repararse en la ciudad. Entonces, un grupo de vecinos decide pedir, levantar la mano y decir al gobierno: yo tengo ingenieros que en nuestro tiempo, porque esto nos atañe a nosotros, esto es una apropiación de la ciudad, déjame hackear el semáforo, dame acceso para poder hackearlo, yo te puedo probar que funciona, tú nada más validas que esté correcto, sigue regulando. Entonces nosotros le portamos la solución y esto empieza ya a hacer un cambio en lo local. Y así puede ser con la basura, la separación, si todos empezamos a tener esa participación. Y un tercer modelo, que es el más avanzado, es un modelo más colectivo, donde lo vemos en Holanda, por ejemplo, en las ciudades, por ejemplo, donde tienen muchos ríos, en Ámsterdam. Y entonces hay una comunidad de personas de tercera edad que dicen: para yo ir a la tienda, tengo que dar una vuelta de 2 kilómetros, 1 kilómetro para encontrar un puente y luego otro kilómetro para la tienda que está enfrente de mi edificio y luego regresar, y ya mi tercera edad ya no me da para hacer esos 2 kilómetros así, y además con las bolsas y todo. Y ni tampoco puedo subir a una bicicleta como lo hacen todos allá. Entonces van con el gobierno y le dicen: oye, hizo que me hagas un puente enfrente del edificio para poder cruzar a la tienda. Y el gobierno dice: sí, pero ¿sabes qué? Mi presupuesto está limitado porque tengo que ver entre escuelas que tengo que construir, hospitales que tengo que seguir alimentando con recursos y otras infraestructuras que son críticas. Entonces, ese grupo de tercera edad se junta y dice: ¿y si nosotros ponemos la mitad del puente? Entonces, el gobierno dice: la mitad sí, o sea, ustedes ponen la mitad y yo me comprometo a cerrar el proyecto para que ustedes tengan ese puente. Cuando tú vas a Ámsterdam y ves ese puente, todos los ladrillos tienen los nombres de los que donaron para la construcción. Entonces, el abuelo llega con el nieto y le dice: este puente, yo participé con estos ladrillos. Entonces, si hay otra apropiación, que algunos podrían decir, pero eso es inaceptable. ¿Cómo, si estás pagando impuestos, estás dando más recursos para que esto se...? Sí, pero es que no hay recursos a veces que alcancen para todo lo que debería ser. Pero al final se logró el objetivo de hacer ese puente. Es un trabajo común. Eso aumenta más la participación, la parte colectiva. Y si ustedes ven ese puente, está impecable, está reluciente, porque como es una aportación de ellos, lo cuidan más. Hay otra apropiación todavía más fuerte, y ese es el modelo en el que deberíamos estar migrando todos, ya cuando hay más conciencia de que entonces pongo esta información y no está regulada solamente por el gobierno, sino también nosotros tenemos otro aprovechamiento y otra forma de sacarle ventaja y de hacer propuestas, ¿no?
Pues muchas ideas que pudieran sonar que están lejos, pero no deberíamos pensar que no podemos traerlas más cerca. Solucionar cosas de nuestra ciudad es parte de nuestro, pues, de nuestro potencial como universidad, que me gustaría que cerráramos con un poquito con formación de recursos humanos, pero como ciudadanos, esto de que, bueno, tú necesitas el puente para empezar a apropiarlo, identificar el problema, compartirlo, hacer ciudad. entre los ciudadanos,
¿no? Y nos involucramos porque obviamente tiene que haber un diálogo con las autoridades de la ciudad para que eso también pueda ser legal y no nada más construirlo porque
ya me amanecí. Estamos hablando de con las políticas públicas necesarias, con base en evidencias, con sistemas transparentes, buscando la manera más eficiente de aplicar los recursos, las soluciones. No es que cada quien
y a la par de eso vienen otros razonamientos, ¿no? Mucha innovación, y que es lo que tenemos con mucho talento que está joven. Porque entonces el plástico es un gran problema que tenemos hoy. Empezó en los 50s y hoy tenemos en el océano islas de kilómetros de aglomeraciones de plástico que está flotando ahí, que no se va a desbaratar en 200, 300 años. Entonces eso lo están asimilando los diferentes ecosistemas biológicos que están en el mar, y luego nos comemos un pez que después ya trae hasta popotes o piezas de plástico al interior. Y hoy con la innovación podemos hacer otros materiales que cubran esa misión, pero que cuando se desechen puedan regresar a la tierra y sirvan para fertilizarla o para que esa tierra se pueda renovar. Y entonces, en vez de crear con estas ciudades desiertos alrededor, podemos empezar a reforestar otra vez y rehacer. La madera, por ejemplo, pues se usa mucho, pero se tira, no se aprovecha. Y en una ciudad podría haber un inventario con tecnología de todo lo que tenemos de mesas y materiales de madera que cuando llegan a su ciclo se vuelven a hacer aserrín y se vuelven a convertir en madera que sirve para otras cosas. O la visión de un edificio que se convierte, no es un edificio, es un almacén de recursos de materia prima, porque aquí tenemos acero, hierro, cristal, muchos elementos, que cuando este edificio termine su ciclo de vida, entonces se regresa a la ciudad y se reutiliza en otros lugares. Y así no tenemos que estar extrayendo todo eso de la corteza o deforestando bosques para poder usarlo.
Talentos, nuevas ideas, nuevas formación de nuevas generaciones con este tipo de pensamiento. Platícame un poquito acerca de las ideas que tienen los proyectos, qué se piensa hacer desde la Universidad de Guadalajara para entrarle a este tema de las Smart Cities con nuevas generaciones, con nuevos reclutamientos, con los jóvenes que son el terreno fértil para las ideas que en el futuro veremos convertidas en soluciones.
Bueno, pues en el Centro Universitario de Guadalajara tenemos el proyecto, ya está trabajándose para que pueda ser dictaminado, de una nueva licenciatura en lo que llamamos las Smart Cities. ¿Y por qué lo usamos en inglés? Porque es un término que se ha acuñado ya a nivel global, como el bueno, porque en español no nos da, porque hay definiciones como Smart City, Intelligent City, y en México solamente en español, solamente tenemos ciudad inteligente. Pero okay, se queda un poquito corto lo que trae este concepto sajón de Smart, que trae otra parte. Y entonces, estos estudiantes no deben de ser la competencia ni de los urbanistas, ni de los economistas, ni de los sociólogos, ni de todos los que están involucrados, ni de los ingenieros, sino deben de ser los orquestadores para que todos ellos puedan hablar y enfocar esfuerzos para transformar esta ciudad. Y sí, dijimos, es transversal la sostenibilidad, pero alrededor de eso se vuelve en este momento crítico cómo aprovechamos la tecnología para que esta tecnología nos haga llegar a esos niveles de eficiencia que necesitamos para que contaminemos menos, y para que entonces podamos hacer esa transición a un tema de una ciudad que sea circular, en donde ya no produzcamos desechos, sino más bien generemos valor, y eso entonces haga que la energía que estemos consumiendo en la gran mayoría, si no es que todo, sea por fuentes limpias, de lo mismo que estamos viviendo en procesos al interior de la ciudad.
Excelente, pues te agradezco mucho, Víctor Larios Rosillo, profesor del Centro Universitario de Guadalajara, uno de los más recientes que se han abierto aquí en la universidad, en la red universitaria de la Universidad de Guadalajara en Jalisco. El tema de Smart Cities y muchos de los subtemas de los que estamos hablando hoy son de todo nuestro interés, así que seguiremos en contacto contigo. Te vamos a pedir ahí algunas recomendaciones también y luego entrarle a alguno de los subtemas ahí en particular, si estás de acuerdo. Si tienes interés de vives en Guadalajara o en Jalisco, tienes la posibilidad de interés de acercarte a esta licenciatura que se está formando, está pendiente porque ya pronto se podrá dictaminar y podrías acercarte a ser a lo mejor una de las primeras generaciones de esta licenciatura. Ahí te enterarás a través de lo que nosotros vamos diciéndote en este podcast. Pues con eso cerramos, Coco. Vamos a ver cómo está el tráfico hoy.
Por favor.
Vamos a ver cómo está el tráfico hoy. Muchas gracias, Víctor.
No, un placer.
Muchas gracias y muchas gracias a ti que nos escuchas, que nos ves a través de las plataformas de podcast, a través del canal de YouTube del Museo de Ciencias Ambientales. ¿Alguna pregunta, sugerencia, alguna referencia por ahí que quisieras con respecto a este tema preguntarnos? ¿Algún tema que te gustaría que desarrollemos con el estilo de Crónicas del Antropoceno, nos puedes contactar a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales, que aparecemos así, tal cual, Museo de Ciencias Ambientales en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter. Ay, se me olvida porque Nana es la que lo dice todo de corrido. Pero ahí, a través de las redes sociales, Museo de Ciencias Ambientales, estamos listos para estar en contacto contigo. Con nuestro, también si quieres preguntarle algo a nuestros invitados, le hacemos llegar las preguntas. Si quieres estar al pendiente de esta nueva licenciatura, por ahí te puedes enterar. Y sobre todo te invitamos a que continúes, como siempre, pendiente de las nuevas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.